Misterios en el octógono.
El 4 de febrero, el 4 de febrero de 1966, los periódicos de la época, en pleno franquismo, recogían la información de que se había encontrado un artefacto, la bomba nuclear que cayó de un avión de guerra estadounidense en aguas del Mediterráneo almeriense, en la zona de Palomares. Pero esta importante noticia se vio eclipsada porque a pocos kilómetros de allí se produjo otro acontecimiento. Un monstruo hacía aparición a plena luz del día, asustando sobremanera a una apacible vecina. Vamos a conocer más detalles sobre este suceso que causó gran revuelo en Málaga. Y ciertamente la noticia apareció como una bomba informativa, resultando casi increíble, ya que en ella se narraba que una vecina salía a la calle presa del pánico y con la cara desencajada. José, cuéntanos, ¿qué se narra en esas primeras informaciones del suceso?
Sí, Pilar, porque vaya caso, que además en un tiempo en el que, bueno, no es que las películas de terror, ni mucho menos, estuvieran al cabo de la calle y que todo el mundo estuviera detrás de ello, ¿verdad? 4 de febrero de 1966, periódicos de la época, ahí están todavía los recortes, se pueden rescatar de hemeroteca, decían que, bueno, pues un artefacto, en este caso, una bomba nuclear, se dice pronto, pues de un avión de guerra estadounidense había caído en aguas del Mediterráneo y precisamente en la zona de Almería, en Palomares, y que, bueno, días después surgiría aquella famosa imagen de Manuel Fraga Iribarne en bañador, saliendo del agua y diciendo que aquí no hay contaminación. Lo que no cuentan es que no se fue a la playa a contaminar, que se fue a una que estaba bastantes más kilómetros más allá. Vamos a contar también la verdad de aquello. Fraga no se bañó en Palomares, nunca se bañó en Palomares, se fue a otra playa que sabía que no iba a salir con tres ojos. Entonces, claro, bueno, con cuatro. Bueno, la cosa es que, claro, ¿nos encontramos con qué? Nos encontramos que, sea como fuere, en Málaga, pues la atención no estuvo precisamente en la bomba de Palomares, ni mucho menos. Por cierto, la zona de Palomares, que todavía tiene una cantidad de radiactiva bastante fuerte, ¿eh? Yeah. Que eso es historia, eso está ahí, ¿eh? Pero Málaga no estaba para esa. Málaga tenía su atención en otra cosa. Un suceso que había ocurrido allí, que movilizó a los grises, que la llamaban por aquel entonces, que era la Policía Nacional, y que no se andaban con tonterías, ¿eh? Bueno, ahora tampoco, pero por aquella época, en pleno franquismo, no veas cómo era la cosa. Y acaparó durante días la atención de los medios de comunicación, que por aquel entonces los medios de comunicación no eran tampoco tantas. En televisión había una, ¿eh?
La primera y la segunda.
Sí, la segunda estaba capaz.
Una y media.
¿No? Y bueno, tenía un canal y medio. Y las primeras informaciones hablaban de un monstruo aparecido de la nada, que fue visto por una vecina mientras cocinaba tranquilamente en su patio. Y de hecho, bueno, pues podría ser perfectamente una broma del 28 de diciembre, pero no, la verdad es que no. La verdad es que otras muchas personas pues creyeron, no solo creyeron el relato, sino que sabían también de la fiabilidad y de la seriedad de la señora que había visto a ese monstruo allí por su casa.
El caso es que de toda España vinieron enviados especiales a Málaga para seguir al fantasma o al monstruo de Calle Alta, que casi acaba con la vida de quien sufrió esa aparición. En un primer momento y de forma generalizada, ¿cómo reaccionaron los vecinos de esta mujer que se vio tan afectada?
Bueno, por un lado, se puede imaginar que con celeridad, ya que al poco tiempo muchos medios de comunicación ya tenían una noticia sobre la mesa. Era la aparición de aquel extraño ser, en boca, por supuesto, de esta vecina, la cual decía, aseguraba, Trinidad Gómez, que lo había visto. Quiero decir esto, fijaos, la noticia fue, corrió más rápido que los vecinos de Málaga en tratar de digerir todo aquello. Y esto es algo que sorprende, en cuanto menos. Hay algunos historiadores, sobre todo pues periodistas, que aseguran que hacía falta una noticia ya, porque el tema de Palomares estaba levantando muchísimas ampollas, y que se piensa que los medios de comunicación se volcaron inmediatamente con la noticia, por muy falsa que en un principio pudiera parecer. Ojo, no dudamos en ningún caso de Trinidad. Simplemente que, imaginaos, 1963, imaginaos un teletipo de 66, perdón, imaginaos un teletipo, ¿vale? Una redacción nacional, 1966, un teletipo. Señora en Málaga ha visto en su casa un monstruo encima de un lebrillo. Pues, ¿perdona? Lamentablemente el periodista dirá, arranca el teletipo y dice... por Dios, a ver, el más ala de turno que está por allá abajo, que es lo que le ha pasado, que los deditos, que no ha escrito bien la noticia. O sea, sería inverosímil. Sin embargo, punto uno, rápidamente los medios de comunicación regionales, o sea, locales, regionales y nacionales, tenían la noticia encima de la mesa.
Eso es normal.
Pum, pero imagínate, o sea, imagina la situación. Una persona sale a la calle despavorida diciendo, he visto un monstruo, ¿vale? ¿Quién son los primeros vecinos que llegan? Pues los de las casas aledañas y los, claro, de enfrente. Bien. Después, ¿quién llega más? Bueno, pues algún que otro familiar para calmar, tratar de calmar a esa persona, etcétera, etcétera. Lo normal. Lo que puede ocurrir en un patio de vecinos. Pero es que lo que ocurrió en un patio de vecinos, al cabo de horas, estaba en la mesa de periódicos nacionales. O sea, alguien de Málaga tuvo que dar la voz de alarma e interesadamente empezar a atraer la máxima cantidad de medios hacia este tema. Que por otra parte... fue algo beneficioso, tanto para Trinidad como para los propios vecinos de Málaga, ya que pasó de poco desapercibido todo aquello, a lo mejor un mal día, un mal momento que pudo tener la vecina, a, ostras, si aquí está el periódico tal, el cual, y la televisión no sé qué, a ver si esto realmente va a ser, alguien ha visto algo que no hemos visto los demás, y eso ha despertado el interés de los medios de comunicación de aquella época. Lo interesante es que ese número 23 de esa calle alta, pues allí se dieron cita, en un primer lugar, algunos vecinos con cierto desatino, porque no sabían exactamente cómo afrontar aquello. Tampoco apareció un monstruo en Málaga todos los días, ni siquiera todos los años, por lo tanto, y menos a plena luz del día. Por lo tanto, la primera reacción fue de descontrol, un poco de no saber exactamente qué estaba pasando. De pasar de atender a una pobre mujer que estaba con un ataque de nervios a tengo aquí un cámara de fotografías del periódico no sé qué que me está a mí literalmente metiendo el foco de la cámara detrás de la oreja. La verdad que programas de radio, programas de televisión que se dieron poco después con aquella noticia y que causó un gran impacto a nivel nacional.
Lejos de caer en un simple relato que causara, bueno, pues la sorna de los vecinos, conforme pasaban los minutos, más personas creían que aquello pues había pasado realmente, de verdad. ¿Fueron muchas las personas que se dieron cita en el lugar para interesarse por lo sucedido?
La verdad es que sí, porque, Hugo, tú sabes aquí en Andalucía cómo somos. Que no nos gusta cotillear nada, por lo menos
no
a mí.
Exagerados.
Yo te voy a decir una cosa, yo tampoco, a mí es tampoco. Una cosa que me puede, la curiosidad, tampoco. Yo soy tremendamente curioso. Entonces yo sería de las primeras, yo además aspiro a ser vieja del visillo.
Sí, está
no me corto
posición,
pelo, vamos.
En la posición directa.
Entonces,
ahí,
que me va,
que, creo que lo vas a sacar, ¿eh?
Bueno, no es que te vayas, que sé que sí, que sí, es cierto, sí, lo que sí, estás
totalmente.
Diciendo.
Eres cotillo,
eres
muy cotilla.
Mucho.
Tú como
mucho.
Empiezas en una frase y no la termines sin arañar la cara, para ver qué es lo que querías decir después.
Yo soy muy cotilla, mucho. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Mucho. Entonces, claro, cuando escuchan, oye, que había un monstruo en Casa La Trini, porque es en Casa La Trini, que ella ha dicho la Trinidad es en Casa La Trini, de toda la vida de Dios.
Anca La Trini,
exactamente, Anca La Trini, ¿no?
Anca Trini.
Pues, Anca Trini han visto un monstruo. Pues claro, ya vas y, oye, que La Trini ha visto un monstruo, vamos a ver, oye, a ver si también nosotros lo vemos. Porque España es así, que oye, que esto no es solamente patrimonio de Andalucía, que yo me acuerdo cuando el Palacio de Linares en Madrid, que la gente iba a la valla de fuera a apoyarse allá a ver si veía a los fantasmas del Palacio de Linares, ¿eh? O sea, amor, que esto es patrimonio de toda España. Pero aquí nosotros tenemos más fama de ese curioso, ¿no? De ese cotilla. Pero bueno, la cosa es que es verdad que no te puedes casilar, ¿eh? Porque te vas a la feria y te cogen con una papa y ya estás vendido, ¿eh? Ya estás vendido, ¿eh? Ya te conoce todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Mira, las luces también dicen que estamos vendidos.
Sí, sí.
Entonces, todo el mundo quería ir a Calatrini. ¿Por qué? Porque es que el monstruo estaba allí y es que lo estaban dando los medios nacionales. Es que están los periodistas en la puerta de la calle, es que están haciendo fotos, niña. Ve a ver si sale en la prensa mañana. Y todo el mundo iba para allá. Y aquello fue pintoresco porque fíjate que normalmente este tipo de informaciones, pues quien primero lo da, como decía Jesús antes, son los medios locales. En este caso, el medio histórico de Málaga ha sido y es el Diario Sur. No nos vamos a engañar. Y por lo menos en la época, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que dentro de las páginas, en suceso, no en otras páginas, en suceso, pues precisamente titulaba esa información de pintoresco suceso ayer en la calle Alta. Ya pintoresco suceso ha sido comedido el redactor, ¿eh? Pero luego le acompañaba el subtítulo. Una vecina de la casa número 23 afirmó haber visto un monstruo. Miles de malagueños desfilan por el lugar del hecho. Entonces, claro, basta que tú leas eso para que te sientas empujado a ir a verlo. Porque no vas ahí, está pasando en tu ciudad y no vas ahí a ver monstruos. ¿De verdad, Hugo, no vas ahí a verlo?
Yo, Manolito, el primero.
Hombre, yo contigo, los dos agarrados del brazo. Que esto es así, vamos. Entonces, claro, lo verdaderamente relevante de todo esto que era, pues que lejos de ser un relato del que te echa unas risas con los amigos, unas cañas en el bar, jajajiji, no, hubo gente que de verdad se lo tomó en serio. Porque es que era digno de tomar en serio, que vamos a ver, es que una cosa es que diga, este ha visto un fantasma, ha visto un monstruo. Y otra cosa es que quien conocía a Trinidad sabía que la mujer estaba diciendo la verdad, ¿no? Entonces, aquello se tomó como una información cierta, como una información real, y obviamente el testimonio ahí estaba, y la afectada ahí estaba, y su visión no se la quitaba a nadie, su experiencia no se la quitaba a nadie. Y por tanto, bueno, pues los medios locales, dejando toda la sorna, toda la guasita que podemos tener aquí en el sur, en Andalucía, si dijeron, vamos a ir al tratamiento objetivo de la información. ¿Esta señora qué dice haber visto? ¿Un monstruo, no? Vamos a centrarnos en aquello. Muy conveniente también lo que tú decías, Jesús. La noticia era Palomares del Río.
Claro.
Aquello era un incidente gordo. Y quiero recordar que se perdió una bomba. Uh-huh. Sí, una bomba que no la encontraba nadie y que la encontró Francisco Simodort, que sería conocido a partir de entonces como Paco de la Bomba.
Sí,
y fue en Aguas de Murcia.
Correcto.
Entonces, claro, aquello es que había una bomba atómica perdida en aguas del Mediterráneo, muy cerquita de la costa. Es que hoy sabemos que una bomba atómica hay que armarla para que explote. Pero ¿y si explota por H o por B accidentalmente? La lía parda.
La lía parda, imagínate.
Entonces, claro, esto era un buen elemento para desviar la atención. Máxime, qué bueno que ya empezaban a haber muchas informaciones sobre el fenómeno OVNI, que estos temas gustaban, pero eso sí, se tocó de una manera seria en prensa. De hecho, a ver si ahora voy colgando en Facebook, voy colgando los recortes de prensa y se van viendo. Se toca de una forma seria, los periodistas se lo toman de una forma seria y a partir de ahí, bueno, pues en las páginas de suceso se va viendo lo que había ocurrido en el inmueble, el relato de la vecina, todo evidentemente, a decir de la testigo, parecía real. La visión, el ataque, las consecuencias posteriores, el ataque de nervios, y dio lugar, pues, realmente a que fueran muchas personas, Hugo, respondiendo a tu pregunta, las que desfilaron por aquella Alta, pues, tanto al día siguiente como en los días posteriores a esa visión.
Sobre esta noticia, Jesús, hubo opiniones para todo. Desde aquellos que afirmaban haber encontrado una información que ocultaría el problema gubernamental tras lo sucedido en Palomares, hasta quienes pensaron en un relato sobredimensionado de algo que realmente ocurrió. Lo cierto es que en muy poco tiempo el suceso causó furor entre la población. Pero, ¿cuáles serían los detalles que pudieran darlo por cierto?
Bueno, en primer lugar, antes de pasar a la propia protagonista, que por supuesto es un pilar importante a la hora de analizar la misma y de dar veracidad a los hechos, es el tratamiento que los medios dieron de esta noticia. Conforme pasaban las horas y los días, no hubo una sobredimensión del caso. Simplemente se limitaban a narrar los hechos, cada uno a su forma, pero lo que había ocurrido y lo que seguía ocurriendo en cuanto a la repercusión que tenía en la población malagueña, vecinos que se seguían dándose vueltas por aquella zona para ver si veían algo, que incluso intentaban hablar con la propia afectada o con los familiares o incluso con los primeros testigos que atendieron a Trinidad en primer lugar, en los primeros minutos después de salir despavorida. En fin, había un tratamiento exquisito de la información, a tal punto que no había ni una sola estridencia en la misma. Y esto, la persona que leía la prensa diariamente, pues lo veía. Veía claramente cómo los periodistas se volcaban con la misma. No había ningún tipo de información entre líneas. No había subjetividad en el caso. Se trataba de una forma seria, con lo cual, pues, algo tendría que haber. Lógicamente, todos los medios de comunicación, tanto locales, regionales como nacionales, no se pueden poner de acuerdo todos a una para tratar una noticia de esa forma, si no llega a ser porque dentro de la misma hay algunos detalles que hacen que los periodistas la traten de esa manera y la expongan de esa manera tan seria. En segundo lugar, vamos a la propia protagonista, Trinidad. Una mujer que nunca había tenido antes ningún hecho punible. Los vecinos aseguran que no era una persona ni de escándalos públicos ni privados siquiera. Era una vecina, como otras tantas de esa calle, y que no había ningún ninguna causa previa que pudiera explicar algún tipo de enajenación mental en ella, y que por lo tanto pues esa misma haría pensar o pudiera hacer pensar en que ese arrebato de la enajenación pudo ver en su mente un monstruo y a partir de ahí salió a la calle. La verdad que, repito, es una vecina que se comportaba en todo momento de manera normal, tanto con su familia como con sus vecinos, y por lo tanto no había ningún tipo de sospecha. Tercer punto importante, los vecinos que en un primer momento, a escasos minutos de que ella saliera a la calle, asegurando que no entraba dentro de su casa hasta que no se inspeccionara la misma y se asegurase que no había ningún monstruo, pues como digo, esos primeros vecinos son los primeros que dieron también declaraciones a los medios y también a la policía, y ellos pues aseguraban que, bueno, a pesar de rocambolesco del hecho que narraba la testigo, que por cierto, conforme pasaban las horas, mantenía cada uno de los aspectos de lo que le había ocurrido al pie de la letra, sin variar ni un solo ápice de lo que dijo en un primer momento hasta el último momento. Eso también es importante. Pero como decía, estos primeros vecinos que atendieron a Trinidad aseguran que ellos notaron a una mujer descontrolada, fuera de sí, con un ataque de nervios importante, y todo ello hacía pensar que algo había visto. Que no sabían exactamente qué, por supuesto, pero que algo estaba dentro de su casa y que algo le alteró en aquel momento del mediodía. Otro detalle importante, la visión no la tuvo de noche, la tuvo a pleno mediodía. Eso también daba esa capa de veracidad a la noticia, porque normalmente ese tipo de acontecimientos suelen ser de noche, donde, como se suele decir por aquí por Andalucía, todos los gatos son pardos. O sea, podía haber sido un monstruo, que lo mismo un ratón, que lo mismo un grillo. No sé qué es lo que podría haber pasado de noche. Pero en este caso la mujer la había visto de día. Luz de día, en su casa, con tranquilidad. Eso también hacía que tanto los vecinos como los medios de comunicación tratasen la noticia de manera bastante seria, hasta no saber si había alguna otra información contraria a lo que decía Trinidad, que pasaban las horas y no la había, por cierto.
Ya. En la primera noticia aparecían las declaraciones de Trinidad, la mujer supuestamente atacada por aquel monstruo. ¿Cómo explicaba a los medios lo que había sucedido?
Bueno, pues ella lo primero es con un gran nerviosismo, o no puede ser de otra forma. Y también hemos de tener en cuenta el desconocimiento que ella misma tenía y también el miedo, evidentemente, a lo que había visto, pero claro, la importante era ella, ¿no? Y sobreponiéndose un poco, Trinidad Gómez exclamaba una y otra vez que había visto un monstruo, he visto un monstruo, he visto un monstruo, Hugo, he visto un monstruo. Y claro, y decía, bueno, pero los vecinos un poco queriéndole que fuera más precisa, pero chiquilla, ¿qué has visto? ¿Habéis visto así un tío que se ha colado, vete tú a saber, ¿no? Que no era un tío feo, que se ha metido, que era un monstruo. Era lo que repetía ella una y otra vez, de una forma muy precipitada y muy nerviosa. Eso también lo que delata es la veracidad, ¿verdad? Como decía antes Jesús, alguien que, además es algo que nosotros hacemos en las investigaciones, preguntar lo mismo 27 veces, claro, a ver si alguna de las 27 falla.
A ver si una incongruencia.
Claro, ¿no? O nos cuenta, pues Jesús ha estado conmigo y yo he estado con él en investigaciones y ha habido veces que el testigo en 2 horas nos ha dicho otras versiones diferentes. Tú dices,
y en 20 minutos. Lo mismo que hemos
dejarlo.
Y además preguntándole, yo recuerdo que el caso del subterráneo de La Moneda, la localidad de Dos Hermanas en Sevilla, que hubo un testigo que asegura que una mano invisible le tiró de la moto. Y cuando estábamos preguntándole al señor, él decía, yo me caí hacia la derecha. Yo me fijo en la moto y el arañazo lo tiene en la izquierda. Vale. Seguía narrando y le digo, perdone, una cosa es que no me ha quedado clara. ¿Hacia dónde cayó usted? Sí, sí, hacia la derecha. Es que me empujó para la derecha. Y yo miro a la moto y la moto, el arañazo en la izquierda. Seguimos la... Y eso a los 25 o 30 minutos, ya un poco... Digo, esto ya no...
Mosqueado.
Digo, perdone una pregunta. ¿Me dijo usted a la derecha o a la izquierda cayó la... usted? Hacia la derecha, le dije. Digo, es que el arañazo está a la izquierda. Silencio, va al arribo. Bueno, es que con los nervios no sé ni para dónde caí. Yo creo que caí para la derecha, pero como la moto salió hacia arriba después de despedida, a lo mejor se dio la vuelta.
El Vespino.
Digo, vámonos de aquí.
Esas cosas pasan.
Vámonos de aquí ya, porque claro, vamos, vaya telita. O sea, que eso pasa, eso pasa.
Bueno, pues le preguntaban, ¿pero qué has visto, Trinidad? ¿Un monstruo? Y ella decía, que sí, que he visto un monstruo. ¿Y cómo ha sido eso? Y ella dijo textualmente, estaba yo en el patio preparando la comida, estaba picando ajos para la ensalada y me volví hacia el lebrillo cuando vi encima del lebrillo a un bicho de casi 1 metro de alto, muy delgado, cubierto de pelo, todo lleno de pelo. Un bicho harto, delgado, lo harto un lebrillo lleno de pelo de color marrón y la cabeza muy gorda. Como aquí decimos, cabeza para tres sombreros tenía.
¿El diablo Tasmania era o qué?
Tenía cabeza. Tenía pinta. Pero ella dice, tenía cabeza de un niño de 6 o 7 años. En esa calle debían de tener mucha cabeza los críos, ¿no? Entonces, pues, claro, era, es que la comparación, un niño de 6 o 7 años, leche.
Bueno, pero es la primera comparación que no sé, la pobre, ¿no?, mujer sobre
una mujer.
El bicho este.
Bueno, los niños de 6 o 7 años cabezones, ¿no? Entonces, claro, lo que más le horrorizó a ella eran los ojos. Que eran saltones, como las vaquitas estas que la aprietan y le salen los ojos así para afuera, pues eran ojos saltones inyectados en sangre y una boca muy grande, que le cogía de oreja a oreja con 2 colmillos. Analicemos, pues yo lo estoy un poco interpretando, ¿no? Un animal de 1 metro de alto, delgado, cubierto de pelos largos de color marrón, cabeza desproporcionada, ojos saltones de color rojizo, boca grande y 2 colmillos. Uh-huh. Claro, ¿quién puede decir un perro? ¿Un perro a 2 patas? ¿Perdona? No. Esto es, sí es verdad que, hombre, la observación es rara, ¿no? Uh-huh. Entonces, los vecinos le preguntaban, ¿y qué hiciste? Y ella decía, yo no lo puedo explicar. Abrió la boca con intención de abalanzarse sobre mí, amenazándome para que no gritara, el bicho le amenazó para que no gritara, lo repetí otras veces, pues a mí eso me raya muchísimo, y ya no pude contenerme, salí al patio y del patio hacia la calle, y también, bueno, pues miró con un miedo terrible al monstruo que pasó a la calle contigua, trepó por el canal, saltando al tejado y desapareciendo de mi vista, que fue al fin y al cabo la visión que tuvo, que yo le he dado un poco el toque nuestro, pero porque cuando un redactor coge una noticia, a mí me pasa una cosa, lo que te cuenta el testigo, y luego tú lo pones bonito, ¿no? Porque omites los tacos, omites la tú sabes, ¿no?, las expresiones más coloquiales, y lo dejas más o menos perfilado para publicar, ¿no?
Y te dice una cosa, porque me has dicho tú que estás preparando una ensalada, porque si llegas a estar preparando un solomillo de cerdo, te digo yo, se abalanzó en blanco y en botella, vamos, estaba muerto de hambre, vamos.
Pues no veas. Pues esto es precisamente lo que vio nuestra amiga Trinidad, que, dicho sea de paso, su relato merece toda la credibilidad y todo el respeto del mundo.
Oye, y a medida que Trinidad hacía su relato expresado con el máximo dramatismo, el número de vecinos fue aumentando de tal forma que la calle Alta, parte de dos aceras, incluso la de Parra, quedaron poco menos que intransitables. ¿Quiénes fueron los primeros vecinos en acudir en ayuda de nuestra querida pobre Trinidad?
Bueno, los primeros, por supuesto, fue la de la casa aledaña, una de ellas, ya que la otra estaba abandonada, y que fueron los primeros que atendieron a Trinidad en la calle. Pero había un mecánico en la zona, concretamente José Santana Córdoba, el cual pues también llegó al lugar de los hechos de forma casi inmediata. Vio a Trinidad, la cual pues la sentaron como pudieron, vieron que los vecinos la estaban atendiendo, ella muy afectada, que estaba diciendo que se acababa de irse en ese momento ese monstruo de su casa, y lo que hizo fue subir al tejado de la suya, que era pues una casa vecina. Aquí entra otra parte de posible veracidad en el relato de los hechos, porque José Santana, cuando subió al tejado, no pudo precisar bien qué había visto, pero era seguro que había visto a una extraña forma oscura que se movía por el tejado de otra de las casas, un poco más en diagonal, hasta que desapareció cuando se tiró al patio de otra. De tal manera que este hombre estaba asegurando que él, hombre, no pudo precisar qué era aquello, porque lo vio un poco lejos, pero sí que había algo que estaba andando por los tejados. Claro, si ya empiezas a ver el estado de nervios de Trinidad, el relato que había hecho, y que José Santana, un mecánico de profesión, empezó a ver, subió al tejado y dijo ver algo extraño que se movía por el techo, por los tejados del resto de las casas, ya coincide demasiado el relato, el de José con el de la mujer. Aunque José lo viera muy lejos, algo estaba andando por los tejados. ¿Qué puede haber andando por los tejados a pleno mediodía? O sea, no es normal, no es lógico. Y además, si le pregunto si un gato, no sé exactamente qué era. Sé que era algo oscuro, que se movía muy rápido, hasta que en una casa ya más alejado se tiró al patio de la casa. Eso, por supuesto, también caló muy hondo en el resto de personas que llegaban allí, de muchas calles vecinas, y que empezaban no solamente a preguntarle a la mujer, sino a preguntar a José Santana. Y claro, ante este tipo de relatos, pues, hombre, ya se ponía un poco en cautela todo lo que estaba diciendo tanto uno como el otro. Ya no era simplemente el estado de nervios de una señora, ya era un señor que también había visto algo extraño. El resto de vecinos que aseguraban que la mujer era de total confianza, el mecánico que no tenía razón de mentir, porque lógicamente te subes a la azotea, no ves nada, pues no ves nada, se acabó, ya está, no hay que darle más historia. La verdad es que este caso empezaba a tomar tintes extraños. Algo había por aquellos tejados de la calle Alta de Málaga, y la verdad es que no se sabía bien exactamente qué es lo que podría ser.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La casa colindante al escenario del suceso, la número 25, es un inmueble declarado en ruina y que por consiguiente pues está inhabilitado, pero que tiene numerosas habitaciones con muebles y trastos y tabiques derribados. ¿Hasta qué punto pudo ser este el escondite de la presunta bestia, José?
Bestia desconocida, ¿verdad? La verdad es que tú bien lo has explicado, Pilar. Es un inmueble que estaba abandonado, que de hecho, bueno, Málaga, que sus casas son casas profundas, casas hondas, por lo menos en la época, en 1966. ¿Qué ocurría? Pues que el inmueble colindante al número 23 tenía una gran cantidad de habitaciones. Cuando entrabas dentro, pues también había tabiques derribados, había muebles allí amontonados. De haber cerrado la casa y haberlo dejado prácticamente a su suerte, y luego haber llegado, haber hecho hueco para los muebles, haber hecho también el cafre, dicho sea de paso. Y claro, cuando llegas a un sitio de esto, cualquier cosa te puede pasar. Se trataba de localizar al supuesto monstruo, o por aquel entonces extraterrestre, incluso lo llegaron a tildar, ¿no? Y de hecho, en la época, luego habría casos en Benalmádena que serían muy conocidos, en Ronda, también así tipo humanoide o demás, esto yo no sé cómo etiquetarlo, ¿eh? Esto yo no lo voy a etiquetar de ninguna forma porque no me da a mí la impresión que vaya por el aspecto extraterrestre, ni mucho menos, ¿no?
No creo.
Pero sí es verdad que no, aquí lo que surgieron fueron dos señores que se llamaban Juan Palma Martín, de 20 años, y José Ríos Pendón, de 38 años, apellido. Y claro, ocurre que estos dos dicen, mira, le pegamos una pata a la puerta, entramos y buscamos al monstruo. Y dijeron otro grupo ya envalentonado, venga, vamos todos para adentro. Le pegaron una pata a la puerta y entraron. Y por mucho que buscaron, pues la verdad es que no encontraron al monstruo. Ni creo que lo fueran a encontrar. Esto no es conveniente hacerlo, ¿eh? A quien nos esté escuchando y... ¿Cuántas veces hemos ido nosotros a casas así abandonadas y nos hemos encontrado dentro que hay gente hay toxicómanos y te llevas el susto? Te llevas el susto y con esto hay que tener cuidado. Pero ellos hicieron eso y la verdad es que la búsqueda, bueno, pues fue negativa. No pudieron encontrar al monstruo que había visto Trinidad Gómez.
Esos vecinos que tiraron la puerta... ¿Qué declararon a los medios sobre lo que habían visto dentro de esa vivienda abandonada?
Bueno, ninguno de ellos pudieron afirmar ni negar que hubiese algo previamente en aquella vivienda. Por ejemplo, José Ríos Pendón, que se tomó el suceso con gran filosofía, entendiendo que había muchísima gente que llegaba allí interesándose por aquel caso, algo que él pues no había visto en su vida, como declaró los medios. Pero sí decía que, efectivamente, aunque habían entrado en la casa, estaba lo suficientemente desvencijada y abandonada como para que no pudieran haber atendido algunos rastros que hubiera habido, sobre todo en la zona del patio, si hubiera saltado al mismo, o bien en la parte donde, las paredes donde hubiera trepado ese extraño ser o extraño monstruo, hasta salir y seguir ese rumbo de huida que decía el mecánico José Santana, que posiblemente habría tomado ese ser extraño. En cuanto a eso dijo José Menón. En cuanto a Juan Palma Martín, el de 20 años, él aseguró que sí entró un poco más dentro de la casa, que incluso estuvo mirando alguna de las habitaciones, pero que igualmente lo único que había era desorden, cascotes, por supuesto muchísima suciedad, y no había ningún tipo de huella de ningún animal que él hubiera reconocido. Pero lo mismo que decía, por supuesto, en este caso Juan, él decía que tampoco, o sea, que José Ríos, perdón, él decía que tampoco podía precisar porque no entró con el espíritu de buscar nada, ya que, hombre, entre otras cosas lo hicieron rápidamente porque estaban entrando en una casa que, aunque estaba abandonada, sí era una propiedad privada. Hay que recordar que la policía estaba ya dando una ronda por aquel lugar para ver si veía algo extraño. Y por supuesto, pues imagínate, llegar de vuelta donde estaba Trinidad para asistirle y encontrarse que habían dos personas, habían derribado la puerta para entrar en una vivienda, pues eso tampoco era plato de buen gusto. Hay que decir que la filosofía de la policía también fue calmada. Entendieron que, bueno, que aquella casa estaba abandonada y que hicieron pues lo que cualquier otro vecino hubiera hecho. Tratar de entrar y si realmente había algo, que algún tipo de animal o algún tipo de ser extraño que estaba allí dentro todavía, pues lógicamente hubieran dado parte a las fuerzas de seguridad para tratar de detenerlo, capturarlo o lo que hubiera hecho falta. Por lo tanto, pues no hubo ningún tipo de intervención. Pero sí es cierto que la calle cada vez pasaba más gente. De hecho, había algunos vecinos que aseguraban que por cada 20 personas que se iban, 40 llegaban. Por lo tanto, el hecho en sí pues había atraído muchísimo a los vecinos de todo Málaga. Hay que decir que por mucho que los vecinos llegaban a la zona no veían absolutamente nada. Está claro, si ese animal o ese ser, lo que sea, huyó inmediatamente después de que vio a Trinidad, habían pasado ya varias horas, pues lo normal es que no estuviera ni siquiera en la calle Alta, ni en la calle Palma, bueno, ni en el barrio siquiera. Aún así, todos ellos, como por ejemplo el relato de Andrés Valiente, que es empleado municipal del servicio del cementerio, que también estuvo en la zona, él aseguró que no vio nada, pero que la verdad había mucha gente nerviosa. Nerviosa por lo que narraban todos los que llegaban allí. Y que era también necesario discernir el grano de paja. Había muchas personas que llegaban simplemente porque les gustaba todo aquello y que hacían declaraciones que estaban totalmente fuera de contextos, las cuales, por supuesto, ni la fuerza de seguridad ni los medios de comunicación vertieron en sus distintos informes. Lógicamente, cuando pasan unas horas después de todo esto, ya los testigos suelen deformar mucho las opiniones e informaciones que pueden dar. Lógicamente hay que buscar mucho más la fuente fidedigna, la primera persona que vio, o la segunda o la tercera, para intentar seguir tirando de ese hilo y llegar a una conclusión positiva alrededor de la noticia. El resto de testigos, el resto de las centenares, quizá miles de personas que pasaban por la calle, dejaban su aportación. Unos se reían más, otros se lo tomaban más en serio, pero la verdad es que tampoco hubo mucha repercusión mediática de esas otras personas.
El caso es que, a pesar de que no encontraron rastro del presunto monstruo, el relato ya había hecho mella en la población y eran muchas las muestras de preocupación y miedo por la posibilidad de que una extraña bestia de instintos asesinos estuviera suelta por Málaga. ¿Qué dijo José o hizo la policía para tratar de calmar, apaciguar a la población?
Bueno, sobre todo llamar a la calma, quitarle hierro al asunto, ¿verdad? Dar las típicas explicaciones que muchas veces resultan peregrinas, ahora vamos a ver algunas de ellas, puesto que había personas que estaban realmente atemorizadas. Decían que el monstruo había sido un problema doméstico que le vino a suceder a una de las vecinas de la zona. Pero vamos, que también había otras chicas que eran sirvientas allí en casas de la zona, que decía, vamos, que se lo dijeron a la persona que las contrató, que a mí se me aparece el monstruo ese de los ojos rojos y yo me voy, que yo no tengo nada que ver con nadie. Y claro, esto hacía que de alguna forma el monstruo de los ojos saltones, que era como se le llamaba, pues te hubiera bastante amedrentado a todo el mundo. La policía, por su parte, bueno, pues iba extendiendo redes a ver si los informadores de la zona le iban dando más datos. La policía armada, que también de servicio, que estaba en la comisaría, acompañada de un inspector, se personó en el lugar. Policía armada, que esto era otra cosa. Y luego, bueno, pues dijeron que el suceso era posible que lo hubiera podido haber creado un gato grande. Hombre, Jesús y yo tenemos gato y sabemos que no.
De un gato metro, gordo, ¿no?
De un metro,
gordo,
no. Ni por gato muy gordo que sea.
Tengo un gato que pesa 9,5 kilos.
No.
Y te garantizo que
ni,
no.
Ni un metro, ni cabeza de niño, ni ojos rojos.
Así es mi gato. Y no, te lo garantizo. Y luego un mono escapado posiblemente.
Yo he pensado del mono, fíjate.
Pero claro, el mono lo habría visto alguien más, porque un mono es un animal que más tarde o más temprano tiene que buscar comida, se le tiene que ver, porque el animalito no va a estar sin comer, ¿no?
Pero no amenaza tampoco a nadie con que
no
lo grite.
Claro, no te va a decir, ¿no? Y no tiene los ojos rojos, ¿sabes, no? Los ojos rojos tampoco. Entonces, llega un momento en el que tú dices, bueno, y esta gente que han visto, pero claro, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que la policía lo que trataba era de calmar a la gente. Entonces, ¿de qué forma lo digo? Pues un gato, un perro, un mono, ya veremos, no te preocupes. Pero sí es verdad que en pleno barrio de los Capuchinos el miedo estaba ya instalado a la gente. Y a los niños que no se dormían le decían, como no te duermas viene el monstruo de los ojos saltones. Y ya está. Y decían, bueno, pues ya... Ya la hemos liado, ya va a venir aquí el de Leti y el otro. Y claro, todo esto hizo que sí es cierto que la gente se quedara un poco más tranquila, porque te decía, no, pues mira, la policía ha dicho que puede ser un mono, que se ha escapado. Pero también es verdad que bueno, la intranquilidad seguía estando porque no era plato de buen gusto encontrarte con un monstruo de esas características en tu casa.
El caso es que la trascendencia de la información superó los límites regionales y también el tiempo, ya que mucho después de lo sucedido hubo incluso quienes escribieron sobre este extraño ser y lo catalogaron de animal criptozoológico. Uh-huh. A día de hoy, ¿qué se sabe de aquel suceso?
Bueno, en primer lugar que Trinidad seguía... mantenía el relato al pie de la letra de todo lo que le había pasado y no ponía ni quitaba ni una sola coma.
No es como el de la moto, ¿no?
No.
Eso es importante, ¿eh? Para dar veracidad a una experiencia, ¿no?, que has vivido,
de hecho,
la índole que sea.
El impacto fue tal que durante 2 días tuvo fiebre alta, según los familiares que la estaban atendiendo. O sea, tuvo que ser algo que repercutió en ella de forma psicológicamente muy grave. Tuvo que ver algo, además, muy serio. Y que seguramente no era ni un gato ni ningún otro tipo de animal, porque, bueno, aunque se pudiera asustar, pero después le explica, oye, era un mono, era un gato. Y si la persona mentalmente lo relaciona inmediatamente, se suele calmar un poco la cosa. Pero si tú le dices, es un mono, es un gato, y la persona sigue manteniendo su relato, y, es más, pasa las horas y va enfermando por ese estrés que lleva su mente y su cuerpo a cotas altísimas, casi casi insufribles para él, para ella, pues lógicamente eso también dice mucho de la veracidad del relato. Luego que pasado el tiempo, algunos periodistas empezaron a interesarse por el caso y que no encontraba ningún tipo de dato que hiciera pensar que aquello pudiera ser un relato falso. No había nada de eso. De hecho, en la historia que estamos contando, que se relata en el diario Sur, en este caso recordando todo aquello que salió en sus páginas de sucesos, aseguran que Trinidad y el resto de vecinos siguen asegurando cada una de las vivencias que desde 1966 se vivieron en aquel barrio con respecto a la criatura de la que estamos hablando. En cuanto a animal criptozoológico, la verdad que, hombre, si algo extraño tuvo que ser, entre otras cosas, por las razones que hemos dicho. En primer lugar, un mono descatalogado, un mono... Mono, si es un gorila, no lo creo.
Hombre, un gorila, un gorila ya
es más
cosa.
De un metro de altura. Un mono. Generalmente no suele amenazar. Si un mono está solo porque se escapa del lugar donde está retenido, que generalmente su hábitat y es su zona de confort, normalmente estaría asustado. Y puede tener, bueno, puede tener un metro de altura, vale, puede tener un metro de altura. Puede tener una boca que pueda ser grande incluso sonriendo. Los ojos rojos ya los descartamos. Pero de ahí a que amenace a alguien, dudoso. Y sobre todo un mono llegaría y robaría algo. Por lo tanto, animal criptozoológico puede ser. ¿Qué tipo de animal criptozoológico? No se sabe.
Muchos creyeron que la horrible visión que aseguraba haber tenido Trinidad era solo producto de su imaginación. Un mal momento emocional, algo que creyó ver. Una, digamos, alteración momentánea. Pero lo cierto es que despertó y despierta aún hoy en día un interés notable hacia lo que pudo ver aquella vecina mientras estaba tan tranquila en casa. La realidad es que desde aquel día nadie más aseguró ver nada, ni siquiera parecido por las casas de Málaga. Y a través de las redes sociales, M. Victoria NB comenta que sus padres vivían allí en esa época, que hubo versiones de todo tipo, desde el monstruo hasta un ladrón, etcétera. Una incógnita. Aquello se puso colapsado de gente buscando a lo que fuera aquello, pero nadie vio nada. Sus padres vivían en 2 casas más arriba.